Arturo Rodríguez Morató. Arturo Rodríguez Morató es doctor en Sociología, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor titular de Sociología en la Universidad de Barcelona. Fue investigador visitante en el Centro de Sociología des Arts en París, de New School en Nueva York, profesor visitante en Exeter y profesor visitante en la Universidad de Cambridge. Impartió además numerosos cursos de posgrado en distintas universidades. Es director actualmente del Centro de Estudios sobre Cultura, Política y Sociedad. Quiero deciros que estoy resumiendo muchísimo el longo currículum de Rodríguez Morató. En actualidad es miembro del Consejo Asesor de la Revista Internacional de Sociología, de Sociología del Arte. Realizó numerosas investigaciones financiadas en el campo de la sociología y actualmente dirige el proyecto de investigación El Sistema de la Política Cultural en España, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre sus publicaciones figuran los monográficos Sociología de la Música, Sociología de la Cultura y de las Artes, Social Configuration of the Arts in Contemporary Society, así como los libros Arte, Cultura y Sociedad. Otro, Los compositores españoles contemporáneos, un análisis sociológico, y La sociedad de la cultura, publicados en distintas editoriales españolas e internacionales. Algunos de sus escritos más recientes están publicados en las revistas dedicadas a la sociología de reconocido prestigio internacional. Quiero agradecerle a Arturo Rodríguez Morató haber aceptado nuestra invitación y poder contar con su presencia hoxe, con sus conocimientos sobre este tema que vamos a debatir en la jornada sobre arte más grandes eventos.
Sí, sí, se oye. Bueno, pues yo comienzo desde luego también por dar las gracias al Consejo de la Cultura Galega y al Centro Galego de Arte Contemporáneo y en particular a los organizadores de las jornadas que me hayan hecho esta invitación y me hayan dado esta oportunidad de contribuir a estas jornadas. Es algo que me complace especialmente porque ya lo he dicho en alguna otra ocasión que he estado por aquí. Yo soy un gallego de la diáspora desde hace mucho tiempo y pues para mí es una oportunidad siempre muy satisfactoria el poder contribuir a alguna actividad en mi tierra, al fin y al cabo. Desde luego también un honor y una responsabilidad la que se me ha dado para hacer esta intervención primera, un poco introductoria, de estas jornadas dedicadas al tema de arte y grandes eventos. Yo espero que las reflexiones que yo he tratado de preparar y voy a presentar pues puedan resultar en alguna medida inspiradoras o cuando menos estimulantes o provocadoras en alguna medida. Me pidieron que tratara sobre el hecho artístico, sobre el arte como hecho artístico y social y en particular, naturalmente, sobre las relaciones entre arte y grandes eventos, sobre los pros y los contras que tiene este fenómeno tan evidente y ubicuo en la actualidad. Yo entiendo que la situación del arte en la actualidad hay que enmarcarla en una transformación general de la cultura y es un tema sobre el cual yo he tratado de pensar y he también elaborado y he publicado alguna cosa hace no mucho tiempo. Publiqué un librito que se llamaba La sociedad de la cultura y bajo esta etiqueta, digamos, yo trataba de escribir un cierto orden cultural que me parece que emerge a mí y a mucha gente, por otro lado, es una manera de llamarlo, la que yo escogí, pero que digamos está transformando los patrones de funcionamiento de las actividades culturales y artísticas. Entonces voy a recurrir brevemente a alguna parte de ese diagnóstico para indicar a partir de él cómo la transformación de la cultura genera el fenómeno de los grandes eventos. En el contexto de esta gran transformación cultural de la sociedad contemporánea, la política cultural, que es la matriz institucional desde la cual surge la figura de los grandes eventos como fórmula, se ha visto igualmente alterada. Y en mi exposición desarrollaré entonces una reflexión general también sobre los efectos de esa transformación de la política cultural en la institución artística. Seguidamente presentaré una consideración más focalizada sobre las disyuntivas que a mi modo de ver se abren para la producción de grandes eventos artísticos y sobre sus diversos efectos que tienen sobre la institución artística. Y ahí acabaré añadiendo un pequeño corolario sobre la responsabilidad del mundo del arte en la deriva que esto pueda tomar, en la especificación de estas diferentes alternativas. Por último, prestaré atención, pero también de manera muy apuntándolo meramente, sobre respecto a los efectos de los grandes eventos sobre la configuración espacial, geográfica, del mundo del arte. Empecemos por el principio, pues el arte en la sociedad de la cultura, tal como lo llamo yo. Siempre y en todo momento, el arte ha sido un producto social. Por más que la figura del creador aparezca estereotipada con respecto a algunos periodos y en particular, quizás especialmente, algunas disciplinas artísticas, en un hermético aislamiento, en una independencia que puede parecer total, nunca es imposible identificar convenciones sociales sobre las que el creador opera e interlocutores necesarios para la consumación de su arte, es decir, condicionantes sociales de uno u otro tipo. Estos condicionantes, sin embargo, han pasado muchas veces desapercibidos. Actualmente, no obstante, puede decirse que las cosas han cambiado y los condicionantes de los procesos artísticos resultan ahora mucho más visibles. Ahora estos condicionantes suscitan preocupación. ¿Por qué? Durante mucho tiempo el arte ha sido considerado como algo excepcional, algo alejado de los asuntos mundanos, algo relativamente marginal. La mirada sociológica sobre este medio se les antojaba a muchos como inadecuada en ese sentido. Pero hoy esa mirada se reclama, aparece como especialmente pertinente. En estas jornadas, por ejemplo, pues se me ha invitado a mí como sociólogo a dar unas ideas de enmarcamiento. Este cambio de perspectiva, lo mismo que la preocupación a la que aludí hace un momento, responden a una transformación profunda del lugar que el arte ocupa en la sociedad. Caractericemos ahora someramente esa transformación a grandes rasgos. Los territorios del arte, ámbitos tradicionalmente marginales en el modo de vida burgués, se han expandido enormemente a lo largo del siglo XX y han alcanzado en las últimas décadas una clara centralidad social. Han aumentado en gran medida los consumos artísticos y culturales y se han ido haciendo mucho más influyentes en la vida de las personas y en algunos grupos en particular, especialmente quizás en los jóvenes. De igual forma, han crecido paralelamente las prácticas artísticas amateur y una evolución semejante ha podido registrarse también con respecto a los mercados de trabajo artístico que han aumentado considerablemente sus efectivos y todavía más su capacidad de atracción. Hay muchos pretendientes a creadores hoy en día en las sociedades, digamos, avanzadas. Por lo demás, estas evoluciones se corresponden con las que han experimentado las industrias culturales, amplificadas a un nivel enorme en nuestros días. E igualmente las instituciones artísticas clásicas, los museos, las orquestas o los teatros, que se han multiplicado por doquier. Se ha producido un ensanchamiento de la esfera cultural por la asimilación de un creciente número de actividades cada vez más lejanas al núcleo original de las artes clásicas: el cine, la fotografía, músicas populares de todo tipo, producciones artísticas ligadas a los nuevos medios de comunicación de masas, etc. Y además, el sector público, y en los últimos años el tercer sector, las fundaciones, las asociaciones, se han ido haciendo más y más presentes en este ámbito. Han ampliado y fortalecido, primero, el marco institucional de las artes clásicas. Han entrado a intervenir luego en el terreno de las artes comerciales, tratando de acercarse al conjunto de la población. Y han acabado por desbordar el terreno cultural especializado en su tendencia a la patrimonialización del entorno y de los modos de vida de la población. Esta creciente implicación pública se ve acompañada asimismo por un auge muy general de la cultura comunitaria que adquiere formas cada vez más mercantilizadas, quiero decir, cultura o formas de expresión y de actividad cultural informales, ¿no? Son las relaciones generales entre la cultura y la economía las que han cambiado. Se ha producido lo que yo llamo una, y otros también, una desdiferenciación entre estas dos esferas. Estas esferas se habían ido distanciando y especificando y oponiendo durante mucho tiempo, y ahora asistimos a una desdiferenciación, a un entremezclamiento. El ocio se ha convertido en un espacio privilegiado del consumo, y en él las actividades se cargan cada vez más de contenido simbólico y espectacular. En la producción de todo tipo de bienes y servicios, la dimensión simbólica adquiere, de hecho, una importancia central, produciéndose una estetización generalizada de las prácticas y de los bienes. Esto se expresa de forma clara, por ejemplo, en la importancia y en el volumen que adquieren las actividades de diseño y de publicidad en todo tipo de procesos de producción y de consumo. A esta nueva realidad, caracterizada por la, como decía, por la desdiferenciación estructural y la nueva centralidad de la cultura, de la cultura especializada, yo la designé con el nombre de la Sociedad de la Cultura. Y es en ella en la que surgen y proliferan los grandes eventos artísticos. El escenario clave de la Sociedad de la Cultura es la ciudad. Es en el marco de la ciudad, y de las grandes ciudades en particular, en donde se manifiestan de manera más clara tanto la nueva centralidad del arte como las nuevas dinámicas de desdiferenciación cultural. Procesos como la regeneración urbana de base cultural, de barrios degradados de un modo u otro, la constitución de distritos artísticos, la promoción de la imagen de la ciudad a través de edificios espectaculares y de equipamientos culturales emblemáticos, a menudo en operaciones que son coincidentes, la estetización del urbanismo y la creciente patrimonialización del entorno construido, así como, last but not least, la proliferación de eventos y de mega eventos culturales de todo tipo: fiestas culturales, desfiles, ferias de arte, bienales, festivales, encuentros, instalaciones, noches en blanco, que recientemente se han expandido rápidamente a muchas ciudades, cow parades, que también en muchos sitios aparecen regularmente. Estos desarrollos se producen en el contexto del avance general de la sociedad de la cultura, en cuanto que se sustentan en la tendencial ampliación del sector cultural, en la sensibilización esteticista de la población, etc. Pero su auge específicamente urbano obedece también a otros motivos. La misma senda de desarrollo socioeconómico posindustrial que impulsó la culturalización de la sociedad, en la medida en que supuso la quiebra de un sistema productivo que duró varias décadas, el sistema llamado fordista de producción en masa, de organización industrial, y la crisis, por otro lado, en la que seguimos instalados, del estado del bienestar keynesiano y de su modo de regulación, abocó en las últimas décadas a una profunda reorganización, tanto del sistema político como del sistema productivo. En el contexto de estas transformaciones, que confirieron una renovada importancia al marco local, en general, más allá de la cultura, pero después va a revertir en la cultura grandemente, el papel de los gobiernos locales cambió y ganó protagonismo. En lugar de servir de pasiva correa de transmisión de las políticas estatales de servicios públicos, esos gobiernos pasaron a ejercer activas funciones de promoción y desarrollo local. Este giro emprendedor, así se ha llamado, de las políticas locales tuvo desde el principio un eminente carácter cultural. Por otra parte, ocurrió también que por la misma época en la que tuvo lugar el giro emprendedor de las políticas locales, las de carácter cultural experimentaron una contradictoria revalorización. De un lado, se potenciaron, tanto por efecto de las tendencias descentralizadoras como por el nuevo énfasis político que introdujeron en ellas las administraciones locales de izquierda en muchos países europeos, y me estoy refiriendo porque es el inicio de este proceso, los años 70, pero al mismo tiempo se hicieron más frágiles debido a la crisis fiscal de las ciudades y del Estado. Los años 70, recordémoslo, son el inicio de todos los males, digamos, y ahí pues empieza la primera gran crisis a mediados de esa década. Esta situación condujo seguidamente a un giro economicista y privatizador de estas políticas. Yo no me puedo extender, pero se puede sintéticamente decir que las políticas culturales se vieron confrontadas a una penuria tremenda, como por otro lado estamos ya experimentando ahora, y entonces la salida que se encontró a esa situación es la de legitimar y tratar de pensar y presentar las intervenciones culturales, las políticas culturales, como una inversión que podía dar unos réditos sociales y económicos, que podía solucionar problemas acuciantes de entonces ya, del paro masivo, etc. Así, del paradigma redistributivo que había guiado una acción cultural pública centrada en el acceso igualitario a la cultura, esta fue la primera preocupación que dio pie a la institucionalización de la política cultural, se pasó a otro centrado en el desarrollo, en el que la cultura se convirtió en un instrumento orientado a fines externos, de carácter económico y social. De este modo, las políticas culturales locales entraron en sintonía con la política urbana más general, con esa política emprendedora de desarrollo local. Como resultado de ello, surgieron en los años 80 las estrategias de regeneración urbana de base cultural, cuya importancia se haría creciente desde entonces. La cultura pasó así a desempeñar un papel central dentro de las estrategias de desarrollo urbano. En las décadas siguientes, esta centralidad de la cultura dentro de la política urbana se ha acentuado todavía más por efecto de la globalización. Por un lado, la globalización ha exacerbado la competencia entre las ciudades por la atracción de actividad económica y por la atracción del capital internacional. Las políticas de imagen, de visibilidad y marketing urbano se han tornado en este sentido esenciales. La globalización, por otra parte, ha potenciado también extraordinariamente el turismo, una de cuyas vertientes más en alza es el turismo urbano. Las ciudades, que dependen cada vez más, todas las ciudades, antiguas ciudades industriales, yo vengo de Barcelona, pues es un caso ejemplar, pero como tantos otros, ciudades que dependían de otros sectores, hoy en día dependen cada vez más del turismo y compiten de forma encarnizada por él con todas las demás. La baza cultural es, a este respecto, obviamente fundamental. Este es el contexto en el que se despliega el arte hoy en día, el contexto en el que se concibe y produce, y también en el que se experimenta y consume. El contexto en el que fragua la figura característica del gran evento artístico. El arte no es hoy ni más ni menos social que antaño, pero sus condicionamientos resultan más pronunciados en la actualidad, algo que es muy ostensible en el caso de los grandes eventos artísticos. Esto suscita una razonable preocupación. En general, puede decirse que la nueva centralidad social de la cultura en la ciudad ofrece no pocos riesgos para la propia vitalidad cultural urbana, de muchas maneras. Numerosos sociólogos han documentado ampliamente los procesos de aburguesamiento que suelen experimentar los barrios artísticos de las ciudades y el efecto de expulsión que esto tiene para los creadores. Es un fenómeno que se ha estudiado repetidamente en el ámbito anglosajón. Se habla de la gentrification, de los barrios que, digamos, tocados por la actividad cultural, sea de modo oficial a través del establecimiento de equipamientos culturales estrella o de la emigración a ellos de creadores culturales, experimentan una revalorización, pasan a atraer consumidores y ciudadanos de clases altas, también negocios de todo tipo, y a partir de ahí se produce un encarecimiento de los alquileres que llevan seguidamente a la expulsión de estos mismos creadores. Este es el ciclo típico que ha ocurrido en tantos sitios y además de forma repetida. En Nueva York es famoso pues el cíclico traslado de los distritos artísticos de un lugar a otro, empezando por Soho y después muchos otros. Analizando el caso de Nueva York, la metrópoli cultural arquetípica del siglo XX, Sharon Sakin, una socióloga especializada en estos temas, pudo concluir en ese sentido que hay una contradicción entre la reputación de la ciudad de Nueva York como lugar de innovación cultural y como mercado cultural. Cuanto más va siendo un mercado cultural, más inhóspita se hace para la creación. Por otro lado, la evidencia de la utilidad de la cultura para el desarrollo urbano, ya sea por sus efectos cohesionadores o por los múltiples beneficios económicos que se le asocian, suscita el peligro de la funcionalización extracultural de la política y la acción cultural. Dependencia que puede tener repercusiones muy negativas en la vitalidad artística de la ciudad. Es un peligro que se concreta hoy en día especialmente en el sesgo economicista de muchas políticas culturales, concebidas tan solo, como se ha dicho antes en el inicio de las jornadas, en razón de sus resultados económicos a corto plazo o de intereses ajenos. Y ciegas estas políticas respecto a los efectos que esto pueda producir en los complejos y delicados sistemas culturales contemporáneos. En un sentido más profundo todavía, los nuevos, o más genérico, más de base, los nuevos parámetros de la sociedad de la cultura problematizan el fundamento mismo de la valoración artística. De la existencia de un valor específico, históricamente configurado, que operaba como base de definición y legitimación de la cultura autónoma, se ha pasado al predominio de una pluralidad de valores inconsistentes entre sí. Esta inconsistencia amenaza la subsistencia de la cultura autónoma de diversos modos. Veámoslo un poco en detalle. Según he dicho ya, la cultura adquiere en la actualidad nuevas expresiones, ocupa nuevos lugares y ejerce nuevas influencias. De este modo, sus usos y sus valores se han hecho también múltiples. Esta multiplicidad se plasma muy claramente en el largo catálogo de objetivos que hoy se plantea la política cultural, especialmente en el ámbito local. Ahí, en este ámbito, nos encontramos con que, junto a los tradicionales objetivos de protección del patrimonio, de fomento de la creación artística en libertad y de democratización cultural, hoy se hacen presentes también otros muchos objetivos de carácter extrínseco objetivos sociales como el fomento de la participación, que pretende contribuir a la cohesión social, o el reconocimiento de la diversidad, hoy en día muy presente en todos los países, quizás especialmente también aquí, que es un reconocimiento que trata de servir en particular a la integración de los grupos étnicos cada vez más diversos. Y objetivos económicos, como pueden ser la promoción turística, la promoción de las industrias culturales locales, que se han hecho también un sector importante, o en un sentido más genérico, la promoción de la identidad cultural como marca del territorio o la promoción general de la creatividad. Ahora bien, ¿qué supone la nueva multiplicidad de valores de la cultura? ¿Qué significado sociológico tiene? ¿Qué consecuencias? Tracemos para valorar estas cuestiones un contraste con el pasado. Se puede decir, y voy a argumentar, que el valor cultural se transforma. La nueva pluralidad del valor de la cultura que hoy constatamos supone una metamorfosis en profundidad del valor cultural consolidado en la modernidad. De acuerdo con la genealogía clásica del concepto de cultura, elaborada, por ejemplo, por Raymond Williams, en unos trabajos muy conocidos, el término cultura, palabra latina empleada originalmente para referirse al cultivo de la tierra o al cuidado de los animales, es decir, término que expresaba en un principio un proceso de cultivo de un elemento natural con objeto de obtener un resultado valioso, pasó a aplicarse también desde el siglo XVI al desarrollo de las facultades humanas superiores, al cultivo de la excelencia espiritual. Esta transposición del concepto se inscribe en el impulso humanista de civilización de las costumbres, muy bien descrito por un clásico de la sociología también, Norbert Elias. Y en el proceso, se inscribe también en el proceso general de búsqueda de la perfección espiritual que caracteriza la época, aquella época, y que se plasma en la excepcionalidad, creatividad cultural renacentista. En este sentido, la creación artística e intelectual aparece desde el principio en el contexto del impulso de perfeccionamiento humano que describe el término cultura. Luego, como es sabido, a la altura del siglo XVIII, el término pasa a designar no ya un proceso, sino los frutos del mismo, un cúmulo de virtudes, capacidades y saberes que el individuo puede atesorar gracias a su esfuerzo. La oposición que entonces se establece entre la noción francesa de civilización y la alemana de Kultur, según el clásico análisis de Elias, acaba produciendo un nuevo sentido diferencial y colectivo del término cultura. Pero en esa oposición, a través de la cual el término cultura va a alcanzar su contemporánea irradiación, el concepto incorpora un esencial rasgo de contraste. La cultura representa la espiritualidad, la profundidad, la autenticidad frente al artificio, lo superficial o lo material. Ese es su valor. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, el concepto de cultura se refracta para dar lugar al concepto antropológico de cultura, en el cual se elimina el esencial aspecto valorativo que había tenido hasta entonces. Pero el concepto valorativo de cultura, alrededor del cual se había ido sustentando la legitimidad del mundo intelectual y artístico desde el Renacimiento, no se eclipsa, sino que, por el contrario, tiene su apoteosis en este tiempo, en la época romántica y tardorromántica. Y la realidad y el valor de la cultura se reafirman y especifican todavía más en este periodo, de hecho, de una forma radical. Dos episodios paralelos, bien conocidos, marcan esa decantación. De un lado, según ha mostrado también Raymond Williams, en Inglaterra hay toda una tradición intelectual que fue identificando más y más estrictamente la cultura con la creación artística e intelectual de excelencia, al tiempo que contraponía radicalmente el valor supremo de esta cultura, reducto único de perfección moral, de belleza y de verdad, a la sociedad materialista y utilitarista de la época. De otro, el otro caso que anunciaba, en Francia, por los mismos años, según la versión de Pierre Bourdieu, un sociólogo muy conocido, la consolidación de la autonomía artística se verifica a través de una doble negación. En primer lugar, la creación artística se afirma como antítesis frente al modo de vida burgués de entonces, descarnada y groseramente materialista, instaurando un modo de vida alternativo, la bohemia artística. Pero seguidamente será en contraposición al arte burgués, servil y dependiente, y al mismo tiempo también al arte social, de vocación moralizadora, como acabará postulándose la nueva legitimidad artística del arte por el arte, la que funda el valor de la obra en la originalidad formal y en la intención creadora, y ya no en relación a cánones o a funciones externas de ningún tipo. Será, pues, en tanto que mundo aparte y en tensión frente a cualquier dependencia externa, como el universo de la creación artística conseguirá cristalizar en plenitud el valor cultural de sus obras. El valor de la cultura que nos lega la modernidad es así, en cierto modo, unidimensional, específico e incompatible con otros valores. La multiplicidad actual de valores de la cultura contrasta vivamente, por tanto, con este legado. Los nuevos valores de la cultura que hoy registramos emergen en el contexto de los cambios que había mencionado, que marcan el advenimiento de la sociedad de la cultura. El valor que fundamenta la autonomía de la esfera cultural, según dije, hunde sus raíces en la tradición humanista del perfeccionamiento humano, luego refractada por el romanticismo como excelencia espiritual y finalmente radicalizada como exigencia de independencia absoluta de la creación por parte de los abanderados del arte por el arte. Ese es el valor que asume la política cultural en su momento instituyente, en la formulación a la altura de finales de los 50, principios de los 60, de Marot. Y aunque posteriormente haya perdido su carácter exclusivo, nunca ha dejado, desde luego, de estar presente en el ámbito de la política cultural y en la sociedad en general. Sigue siendo una base de legitimación de las instituciones culturales de excelencia. Frente al paradigma malrosiano de la democratización cultural que impregnó la política cultural de los años 60, se desarrolló en la década siguiente, como es sabido, un paradigma alternativo, el de que se dio en llamar la democracia cultural. La nueva orientación popularizada a partir de algunas conferencias de la UNESCO y del Consejo de Europa en los principios de los 70, propugnaba el abandono de toda actitud jerarquizante en materia cultural y ponía el énfasis en el fomento de la propia actividad cultural de la población. Se reivindicaba, en ese caso, un nuevo tipo de valor cultural, un valor vinculado a la propia experiencia cultural del individuo, a sus propios gustos y aficiones. Era el valor de la autenticidad, fundado en la sinceridad, en los sentimientos naturales y en la propia identidad. Un viejo valor romántico, glosado, que no había alcanzado plena legitimidad hasta entonces en el mundo institucional de la cultura, si bien había estado siempre en el centro de los procesos de valorización de todas las formas culturales populares. Con su asunción como principio oficial de acción del Estado, no obstante, y acompañando al desarrollo culturalista de la sociedad que le es afín, este valor acaba por convertirse en una retórica de valorización cultural fundamental, una retórica siempre funcional a la utilización de la cultura con fines sociales. Por último, el tercer valor, el económico. Los años 80 significaron un giro general muy importante de la política cultural, antes ya he dicho algo, el giro hacia la economía como nueva perspectiva de evaluación y de la legitimación de la acción cultural pública. La nueva orientación surgió, como dije, en el marco local, vinculada a objetivos de regeneración urbana y de promoción económica del territorio, ante los efectos devastadores de la crisis de aquellos años. Pero esta perspectiva se trasladó pronto también al marco estatal. Ahí, paradójicamente, sería Jacques Lang, el conocido político francés, quien, al poco de hacerse cargo de la cartera del Ministerio de Cultura de Francia, le daría su impulso internacional más decisivo. Con ese impulso, el nuevo valor económico de la cultura quedaría inscrito definitivamente como otro principio oficial más de valoración en este campo. En la apreciación actual de la cultura, pues, interviene una pluralidad de valores. Ahora bien, ¿hasta qué punto esos valores son compatibles? ¿En qué medida esa pluralidad resulta sostenible? Lo cierto es que la plural revalorización de la cultura en la sociedad contemporánea es más frágil y contradictoria de lo que aparenta. Sin duda, la situación actual de la cultura parece a primera vista boyante, dejando de lado los tiempos recientes de crisis que acaba de aparecer, ¿no? Nunca como ahora la cultura había suscitado tanta atención, había movilizado tantos recursos. El caso de los grandes eventos artísticos lo pone claramente de manifiesto. Pero, sin embargo, las insatisfacciones abundan y las quejas desde diferentes ángulos se multiplican. ¿Cuáles son, pues, las contradicciones que están detrás de ello? Por un lado, la propia dinámica del arte moderno, en clave vanguardista, encerraba en sí misma, se ha dicho en numerosas ocasiones, con su acelerada y creciente reflexividad, contradicciones que erosionaban inevitablemente o problematizaban el valor de la innovación producido, haciendo este valor cada vez más socialmente inapreciable o insignificante. Así se puso de manifiesto con la deriva autárquica de la música de creación culta en un cierto periodo, y así se ha podido diagnosticar también que ocurre en cierta medida, al menos, con el valor del arte visual contemporáneo. Los ciclos de integración de las impugnaciones a las convenciones establecidas son cada vez más cortos, cada vez menos significativos, hay menos nervio en ello y, por tanto, se pierde esa energía fundamental que fundaba ese valor de oposición en el formato vanguardista clásico. Por otra parte, la disolución del contraste que crea el valor como transgresión, por confusión de los subsectores enfrentados de la modernidad, eso es un modelo establecido o acuñado por Bourdieu, que señalaba la oposición sustancial entre un ámbito de la creación orientado a los valores puros de la creación cultural y otro orientado al dinero, orientado a la demanda masiva. Esos subsectores, esos ámbitos se han ido confundiendo de múltiples maneras. Yo no he tenido tiempo de dar cuenta bien de ello, pero es algo bastante visible. También es visible la nueva contigüidad entre centros y periferias a un nivel geográfico y global. En otro nivel de consideración espacial más micro, en el ámbito anglosajón se habla a veces de la se hablaba de la oposición y ahora se habla de la contigüidad o del entremezclamiento de la downtown y de la uptown como dos espacios, el uno bien institucionalizado, el otro transgresor. Esos espacios de oposición se confunden ahora. Eso supone la integración inmediata en la mainstream de una escena local e internacional ubicua y heterogénea y con ello su inevitable desvalorización. En paralelo a esta tendencia, además, aunque en otro registro, puede señalarse también que la ampliación del apoyo estatal a las formas artísticas más populares, que se ha producido en casi todas partes desde los años 70, como mencionaba antes, ha tendido a deslegitimar, no puede ser de otro modo, y pues a desvalorizar la alta cultura. El contraste que se mantenía previamente al desactivarse, pues eso deslegitima esa pretensión de excelencia, de autoridad de la alta cultura. Las anteriores son lógicas internas de desvirtuamiento que afectan al valor cultural intrínseco de la modernidad. Pero las contradicciones más graves que hoy pueden observarse en la dinámica de valorización social de la cultura no son esas, sino las que afloran en la relación entre los distintos principios de valoración actualmente vigentes. Por ejemplo, en la relación entre valoración simbólica o cultural y valoración económica, una relación que Bourdieu, sobre la base de la autonomía constitutiva de la esfera cultural moderna, concebía como necesariamente fundada en el dominio del valor simbólico sobre el económico. A este respecto, cabe recordar, por el contrario, por ejemplo, una tesis de un conocido sociólogo del arte, Howard Becker, sobre las implicaciones de la dislocación, que llamaba él, de las comunidades de gusto, que habían regido tradicionalmente la dinámica evaluativa y distributiva de las disciplinas artísticas clásicas, una dislocación que se producía por efecto de la progresiva internacionalización. Becker afirmaba en este sentido que la quiebra de la organización comunitaria de la distribución, digamos, durante mucho tiempo los receptores relevantes formaban una comunidad, un grupo que se reconocía directamente y que se confrontaba más o menos cotidianamente, y ahí se transmitían sus pareceres y ahí se iba estableciendo unos consensos también sobre la valoración. Becker dice que en las condiciones actuales la quiebra de la organización comunitaria de la distribución artística da paso a una configuración del colectivo receptor privilegiado, del colectivo consumidor, coleccionista, por ejemplo, como masa en el sentido técnico de la expresión, que quiere decir un conjunto de individuos aislados y homogéneos entre sí. De ahí, pensaba él, se deriva la creciente incidencia de las técnicas publicitarias también en este terreno, ya que dicha configuración hacía extremadamente efectiva, desde un punto de vista especulativo, la manipulación de la información sobre la reputación y el éxito artístico, en la medida en que el público receptor y constructor de los valores se distribuye en muchos diversos lugares del mundo y está desvinculado entre sí, es posible llevar a cabo una labor intoxicadora, pudiéramos decirlo desde un cierto punto de vista, de lanzando informaciones sobre el éxito alcanzado de ciertos movimientos o de ciertos creadores que movilizan rápidamente, para no quedarse atrás, a otras personas de ese colectivo que no tienen vínculos directos con otros para seguir y no quedarse descolgado, y se pueden hacer reputaciones, de la nada a partir de esta manipulación. Esa era la idea. El valor económico se impondría así al simbólico y el resultado sería, como ha sido en gran medida en este sentido, cuando eso, en las épocas sobre todo de Bonanza, en el boom de los 80 y en algunos otros posteriores, el resultado es el descrédito del sistema en general. La gerencialización, otro asunto, la gerencialización de la gestión cultural de las instituciones y actividades culturales, su inscripción en el marco de las políticas culturales instrumentales que funcionalizan su dinámica a otros fines, como la promoción de la imagen territorial, etcétera, otros que ya he mencionado, introduce a menudo graves condicionamientos en ella. Son condicionamientos en relación con los contenidos que se producen, por ejemplo, en el sentido de hacerlos menos rigurosos o de desvincularlos de la escena local, de la creación local. Esto puede desvirtuar la función que estas actividades e instituciones ejercen dentro del ecosistema cultural local, convirtiéndolas en dañinos anticuerpos para la vitalidad cultural del territorio. O pueden ser también condicionamientos respecto a los sentidos y significados culturales que la actividad cultural proyecta públicamente. lo que mediatiza entonces la recepción y, en definitiva, degrada el valor cultural que se produce. Porque si el valor de la cultura de excelencia se ha constituido históricamente a la contra de toda funcionalidad externa y en función de un esfuerzo de perfeccionamiento diferenciador, ¿puede este valor permanecer incólume en un contexto de indiferenciación, de desjerarquización relativista, de descarada funcionalización social y económica de la cultura? ¿No se producirá de este modo, indefectiblemente, la banalización de la acción cultural en cuestión y, por tanto, su descrédito y su devaluación? Entonces, los grandes eventos, podemos también preguntarnos, que son exponente de esto en primerísimo término, ¿pueden ser acaso positivos para el arte? Tras lo dicho, parecería que no. Los grandes eventos artísticos o de los que el arte forma parte, que también hay evidentemente una diversidad de formatos, pareciera que están indefectiblemente ligados a políticas de espectáculo, se ha dicho aquí, políticas culturales extrínsecas, como decía antes, orientadas a la producción de imagen de marca urbana o política, o bien a la producción de entretenimiento para la atracción turística de masas. En ese contexto, ciertamente, el destino de los grandes eventos artísticos no puede ser otro que el decorativismo o la banalización. Pero existe alternativa. Quisiera poner una nota optimista argumentando que sí. En la evolución de la acción cultural pública hacia políticas de desarrollo hay una alternativa al espectáculo. Es la creatividad. Se trata de una alternativa que yo creo que es real, por más que esté un poco todavía mal definida y mal implementada. Las políticas culturales de creatividad están dirigidas al mismo tiempo al sector cultural especializado, profesional, de profesionales creadores, y al conjunto de la población. Buscan fomentar la producción de valor cultural especializado, y en ese sentido sus interlocutores privilegiados son los actores culturales profesionales, pero persiguen también el estímulo y el reconocimiento cultural de la autonomía y la iniciativa de la ciudadanía, y con ello el fomento de la innovación social más general. En el contexto de las políticas culturales de creatividad, la productividad artística, propiamente artística, la constitución de valor, la aquilatación de valor artístico, constituye un objetivo primordial. Y así, la lógica artística puede preservar un decisivo grado de autonomía. Los grandes eventos artísticos enmarcados dentro de ellas, de estas políticas de creatividad, pueden así concebirse estratégicamente, enlazados sí a plurales objetivos, pero a la vez autónomamente orientados a sus propios fines. Los grandes eventos no tienen por qué ser, en ese caso, un mecanismo de alienación artística. Ahora bien, hay también que entender que los grandes eventos, por su propia naturaleza, por su envergadura, por la dimensión que tienen, por los recursos que movilizan, por las grandes repercusiones que tienen, no pueden pretender situarse al margen de otras lógicas sociales diferentes a la artística. El entrelazamiento con esas lógicas y la asunción de objetivos extraartísticos resulta inevitable. Los tiempos de la política cultural exclusivamente orientada a objetivos intrínsecos han pasado y en el contexto del avance de la sociedad de la cultura no es probable que vuelvan ya. La disyuntiva no se plantea, pues, entre la absoluta autonomía de la lógica artística y su completa heteronomía. La colaboración ahora es obligada. La cuestión estriba más bien en el nivel de control que la lógica artística puede ejercer sobre los procesos de gestión de tales eventos, lo cual a su vez tiene que ver con el valor que se le reconozca a la lógica artística y con la capacidad de negociación desarrollada en el sector. La clave fundamental, en todo caso, será el marco de política cultural en el cual el evento se inscriba. ¿Política cultural de espectáculo o política cultural de creatividad? Este es el dilema principal. La evolución en uno u otro sentido conviene también tenerlo en cuenta. No solo depende, que depende en gran medida, de determinantes políticos y económicos que nos quedan lejos de nuestro alcance. También depende de que las instituciones artísticas y el sector cultural consigan articularse al discurso de la creatividad, en esos términos generales. Se apresten a fecundarlo y a respaldarlo. Y yo diría que es una opción de pura supervivencia. Por último, ya yendo al final, otra importante derivada que yo quiero apuntar de los grandes eventos tiene que ver con su inscripción y su función en la configuración espacial del mundo del arte, algo que a la postre también incide en su funcionamiento. La proliferación de grandes eventos artísticos, de ferias internacionales, de bienales, en los más diversos lugares del mundo, constituye, es obvio, uno de los más notorios expresiones de la globalización artística. No es la única. En el ámbito artístico se han dado otros procesos de integración muy importantes en otros niveles. Pongamos, por ejemplo, las casas de subastas, que se han mundializado su influencia o su presencia, pero es uno de los niveles más relevantes que podemos ver. Las ferias internacionales de arte contemporáneo se han multiplicado en las últimas décadas. Hace unas cuantas décadas había muy pocas y algunas importantes, Colonia, Basel, etcétera, pero después, pues como sabemos bien, se han multiplicado mucho en los 5 continentes, en Estados Unidos, en Chicago, París, en Miami, Madrid, en Berlín, etcétera, etcétera. Paralelamente a la multiplicación de las ferias de arte contemporáneo, se han multiplicado también, todavía más, yo no he hecho la exacta contabilización, pero me parece que es obvio, las bienales y manifestaciones artísticas internacionales. A las más antiguas, Venecia, Kassel, se les han ido sumando recientemente muchas otras también en todos los rincones del mundo, ¿no? Latinoamérica, en Sao Paulo, La Habana, en Johannesburgo, en Sydney, en Taipei, en Lyon, en España, en varios sitios, Valencia, etcétera. Desde el sector artístico, este movimiento de expansión representa, sin duda, una voluntad de transformación de las estructuras de centralidad artística y de las estructuras de dependencia artística establecidas. Y no cabe duda de que esas estructuras se han visto alteradas en tiempos recientes. La capitalidad de Nueva York, por ejemplo, muy clara durante bastante tiempo, por parte de muchos se ha señalado que ha sido sustituida por una pluralidad de centros que actúan en red. La diversidad, por otro lado, de perfiles y de voces entre las filas de los comisarios y de los artistas internacionales ha ido en aumento. Eso es fácil de comprobar, ojeando, digamos, las participaciones en estos eventos, ¿no? Y ello, por más que, también hay que tener cuidado con esta apreciación, que tiene una cierta parte de espejismo, se ha podido constatar tras análisis sistemáticos que en realidad al menos el hecho de la participación de la residencia en ciertas ciudades centrales, en ciertas capitales artísticas principales, sigue siendo absolutamente determinante. Es decir, que a pesar de que podamos ver nombres exóticos y orígenes exóticos abundando entre las primeras filas de los creadores contemporáneos, si rascamos un poco, encontramos masivamente, muy generalizadamente, que tienen desde hace tiempo fijada su residencia en Londres o en Nueva York o en Berlín, y pocos otros sitios, y pues manteniendo unos contactos que son determinantes. Pero con todo y con eso es innegable que esa pluralidad se ha incrementado significativamente. Y bien, evidentemente, yo creo que a este respecto, la proliferación de grandes eventos artísticos que se ha producido en las últimas décadas ha tenido mucho que ver en esta transformación de la geografía artística. Desde este punto de vista, los grandes eventos artísticos han contribuido, diría, positivamente a ampliar y democratizar el debate artístico mundial. Aquí ahora, claro, me estoy refiriendo a los grandes eventos artísticos de por sí y no tanto a los eventos de otro carácter que incorporan algún contenido artístico, como puede ser de algún modo el Xacobeo o las Olimpiadas, pongamos por caso, ¿no? Bien, con esto dejo también otro elemento que en este caso aparece, yo creo que se puede enjuiciar o interpretar como positivo en este sentido. O sea que para mí el balance de esta relación, de este fenómeno en lo que puede ser el estado de la situación del mundo del arte, el balance de arte, entre arte y grandes eventos, es complejo. Yo con estas apreciaciones he pretendido hacerlo visible y ha de ser matizado. No es, diría yo, completamente negativo, aunque es preocupante, sí, en algunos sentidos importantes. Y bien, esta es mi conclusión y espero que se añada a otras sucesivas y que sirva un poco también como punto de referencia para el debate posteriormente. Muchas gracias.
Sé que hay mucha gente interesada en este tema, estamos trabajando sobre ello y decirte, bueno, que apuntaste muchísimas cosas en esta conferencia, pero y tampoco dejas claro cuál es el camino, ¿no? Voy a hacer yo la primera pregunta. ¿No crees que los tiempos actuales, actualísimos, con la crisis que hay, todo esto de grandes eventos y todo esto va a cambiar radicalmente?
Yo pienso que está por hacer el análisis de los factores que puedan intervenir en esa deriva. Va a cambiar, va a incidir grandemente. Eso es obvio, pues porque esto se nutría de unos fondos, de unos recursos abundantes, eso lo apuntabas antes y es obvio, y esto está en caída libre y, por tanto, ahí hay una repercusión grande. Pero hay que tener en cuenta que desde el principio la aparición de este formato, de este tipo de planteamientos, de actividad, surge para servir a la competencia. Para servir a la competencia, para abrirse paso, particularmente, yo lo he inscrito, lo he referido mucho, porque creo que es así como hay que pensarlo, en la competencia entre ciudades. Entonces, a las ciudades no les va a resultar menos importante y necesario, al contrario, van a tener más problemas, y este, por el momento, verdaderamente también puede ser una... Desde luego están abocados a ello. Yo no sé si saldrá algún otro conejo de la chistera y se inventarán alguna otra cosa distinta. Pero en principio, creo que por las tendencias de fondo, que yo lo inscribo en esta idea general de la culturalización de la sociedad, y que eso es algo que determina de fondo bastante lo que pueda ocurrir, pues que este tipo de apuestas sigue teniendo sentido y quizás se resumirán, un poco como ahora mismo decíais que esta misma actividad que se hace más en colaboración porque hay que sumar esfuerzos, pues esto también puede que ocurra en los grandes eventos de otro tipo, pero no pienso que vayan a desaparecer ni necesariamente que vayan a cobrar otro carácter.
Bueno, lo que es evidente es que a lo mejor se siguen celebrando grandes eventos, pero, digamos, las cosas que ya están Habíamos hace unos momentos al director del Centro de Arte Contemporáneo que le habían rebajado el 40% de los presupuestos del centro, ¿no? Quizá ahí, en lo que puede funcionar bien, se rebaje económicamente para a lo mejor emplearlo en cosas que den más pompa y esplendor en definitiva, a corto plazo y a las administraciones, ¿no?
Ciertamente, en ese sentido, sí que esto es una posibilidad muy razonable. Es decir, que esto vaya en detrimento, más bien, no tanto de los grandes eventos, sino de las actividades y de las instituciones que más regularmente sostienen la vida, digamos, del mundo artístico. Ahora bien, aquí vuelve a ponerse en relación, yo creo que se pone esta alternativa que decía sobre las políticas culturales generales. La cosa tiene un sentido muy distinto si la filosofía oficial y real de la política cultural es directamente una política de espectáculo, y ocurre esto claramente en algunos sitios, sin más matización. En ese caso el peligro es mucho más fuerte. Si las políticas son de creatividad, es esencial mantener el humus este de creación, y entonces ya igual no pasa tanto.
Bueno, me callo porque quiero que hable al público. Sí. Es que mira, está... A ver, hablas tú, Miguel. Habla tú.
Gracias por su ponencia. A mí me interesaba saber un poco cómo matiza la cuestión de la prensa ibérica en términos generales, histórico-culturales, ya que son democracias muy recientes, entonces hay como que un colapso entre la modernidad y posmodernidad, y el tejido cultural ha tenido que se posicionar de una manera muy diferente frente a lo que es la tradición occidental y anglosaxona. Y en ese sentido, también, ¿cómo ve la cuestión en España de las autonomías, que puede ser una cuestión más grave, quizás, de que la cuestión que discutimos aquí de los grandes eventos? Yo doy un ejemplo muy sencillo, esta cuestión de la capitalidad europea de 2016, que ha generado la competencia entre 16 ciudades, con toda una máquina burocrática por detrás y una máquina que ha tenido que tener financiamiento público, y que creo que es inédito en toda la historia de las capitalidades europeas, esta competencia tan larga en el tiempo. Y eso sí creo que hay que reflexionar de una forma muy en fin, detallada. Y por otro lado, claro, contrastar lo que es la tradición, yo diría, de Portugal y España, lo comparten, por oposición a toda esa tradición anglosajona o germánica, por ejemplo, con las Kunsthalle, que son instrumentos donde los propios artistas han creado estructuras de organización expositiva y de organización de eventos, y que tienen más, digamos, una tradición de más de 100 años y que son intrínsecas al desarrollo de la modernidad. Entonces, básicamente, es un poco como matiza el caso, digamos, peninsular, para podríamos extender al sur de Europa, y también como esta cuestión política puede tener y tiene con certeza una importancia vital al momento de analizar la creación de las redes culturales en estos países. Gracias.
Muy bien. Bueno, pues claro, es una cuestión en realidad complicada, pero diré alguna cosa. Yo creo que se caracterizan ciertamente los países ibéricos en contraste con otros continentales más tradicionalmente instalados o avanzados en este ámbito, pues ha habido una improvisación ciertamente mucho, muy superior, al mismo tiempo que un dinamismo también muy grande y una, yo creo que prácticamente en los dos casos, España y Portugal, quizás por lo que sé, que no es tanto en Portugal, de una manera un poco más, digamos, con más altibajos que aquí, pero diría que ha habido una de partida en la situación democrática, cuando empieza la situación democrática, a partir de la situación democrática que permite desarrollar una política cultural, pues una, digamos, una priorización o un interés y un enfático interés en desarrollar este ámbito a fondo. Estas cuestiones ocupan, menos en España, en Portugal no lo sé, están muy ya presentes en la Constitución, en los estatutos de autonomía, digamos, es una cosa que se hace oficialmente muy presente cuando no lo había estado en el pasado, y a partir de ahí la verdad es que se genera una gran actividad, los presupuestos crecen más o menos exponencialmente en tiempos que en Europa, en la otra Europa desarrollada, están en regresión ya. Aquí crecen en los años 80, cuando hay crisis en otros lados. Aquí, desde luego, la competencia entre las autonomías digamos, el nuevo campo de juego que se abre con las autonomías a este respecto es muy aporta dinamismo, aporta a partir de ahí se surgen, digamos, intereses de creación, más que nada en relación. Durante mucho tiempo hay un poco el punto de referencia europeo clásico, continental, de determinadas cosas que hay que tener o determinados niveles de actividad que hay que alcanzar, y entonces esto empuja en todas partes, y aquí en España pues se multiplicaron todo tipo de equipamientos y actividades. Eso me parece que es positivo en un sentido, pero claro, ocurre que lo que he dicho al principio y que ya lo he dejado después, que es lo de la improvisación y lo de la evidente falta de raíces sólidas. Una cosa que es muy claro que aquí falta en comparación con otros países es una profunda legitimación dentro de la sociedad y en todas sus estructuras de la creación artística y de la cultura. Hay un interés vago y disperso y poco elaborado, pero no hay establecido a fondo una base de legitimidad desde la cual el sector mismo, en sus múltiples expresiones, pudiera negociar, pudiera hacerse reclamar, etcétera. Con lo cual es muy frágil. Y podemos ver, y eso después ya es una casuística que habría que explorar puntualmente, pues todo tipo de desarrollos, algunos esperpénticos, no pocos, y otros virtuosos también, dentro del contexto de un gran nivel de actividad durante mucho tiempo. O sea que yo diría en genérico que este podría ser por lo menos una parte del diagnóstico que yo haría. La segunda cuestión, no sé si la veía tan clara, es un poco cómo se puede racionalizar quizás a nivel europeo general multiplicación, por ejemplo, de las capitales europeas de la cultura. No entendí muy bien, pues. La competitividad esta. Bueno, lo dejo aquí.
Bueno, a ver.
Ya lo aclararemos luego.
Por aquí.
Vale, solo para esclarecer. No, yo decía esto en la capital europea en función de lo que está pasando en España, donde había 16 cidades competindo entre si, e claro, isto tem que ver com essa questão das autonomias e desta competência que se cria, e eu creio que o hecho ou esse conceito que ha hablado de improvisação, sí, que é muito claramente definidor de uma situação que pode levar esta competencia, porque hay que tener en cuenta que solo el año pasado la Asociación de Directores de Museos y el Instituto de Arte Contemporáneo han conseguido establecer un código de buenas prácticas, pero todavía hay situaciones como la que pasó hace 2-3 semanas, donde la directora del Centro José Guerrero en Granada ha sido echada por una decisión política, y es esa fragilidad que hay que cuestionar. Y cuando se habla en recortes de presupuestos, hay situaciones que son mucho más dramáticas que, en fin, que la mía, que es dramática, pero que llegan a una paralisia total. Y eso hay que discutir, porque es el síntoma más claro de la fragilidad del sistema.
Sí, sí.
Bueno, es que hay varias manos ahí levantadas.
Esto a mí me interesa sobre todo lo que ha hablado sobre la política de la creatividad. Si he entendido bien, tendrían que ser la voluntad política de trabajar con una iniciativa ciudadana. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede ser eso? Por ejemplo, una iniciativa ciudadana, yo cuento, por ejemplo, que puede ser o asociaciones de creadores o de gestores culturales o lo que sea. ¿Cómo puede ser eso ya que hay recortes en el CEGAC, en este caso, como bien dijo el señor Miguel Bonafé, que en los concellos, en vez de hacer una política de creatividad, lo que hacen es directamente eliminar las subvenciones? Entonces, me gustaría saber dónde puedo encontrar documentación o alguna publicación sobre política de creatividad.
Bueno, quizás las referencias ya después te las puedo comentar alguna. Pero diría una cosa más general, que es que estas políticas de creatividad se sustentan en una teorización, en un diagnóstico de que bastante influyente, hay variantes y algunas pues son más criticables que otras, da igual, pero en general hay una posición bastante bien asentada sobre, digamos, la importancia competitiva para las ciudades, particularmente, que supone el tener, el poder constituir un entorno favorable a la innovación social, que tiene que ver muy específicamente, y así es reconocido en estas teorizaciones fundadas también en unos análisis empíricos diversos. Por ejemplo, voy a decir una referencia, que es un señor que se ha hecho, yo creo ahora ya bastante rico, a pesar de que es raro en el gremio de los sociólogos, que se llama Richard Florida, que escribió un libro que se llama The Creative Class, y que a partir de lo cual se lo están rifando en las ciudades para que vaya a explicar qué hay que hacer para conseguir la mezcla virtuosa que suponga la atracción de... O sea, la idea un poco es que es un análisis que viene especialmente de países anglosajones y en concreto de Estados Unidos, o sea, un lugar donde la movilidad social geográfica es intensísima, y entonces ocurre que las ciudades se convierten en mucho más o mucho menos atractivas para la vida desde diversos puntos de vista de unas capas y otras de la población. Para las capas más innovadoras, profesionales, altos profesionales, gente que trabaja en las nuevas tecnologías, en la nueva economía, etcétera, etcétera, la oferta, por un lado, el vitalismo cultural de la ciudad resulta comprobadamente muy importante, lo mismo que la tolerancia, otra cosa que él identificaba ahí en sus análisis, la diversidad étnica y el hecho, una cosa que recogía era la importancia de que hubiera una comunidad gay importante y visible y activa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digamos que para dar un poco de ideas sobre la filosofía esta. Entonces, desde esta filosofía se presenta y se vende y se compra por parte de los gestores urbanos como una filosofía de éxito para el desarrollo socioeconómico de la ciudad. Entonces, aunque haya una coyuntura de crisis, eso, claro, supone un condicionamiento grande, pero no cuestiona en realidad en absoluto la relevancia posible o la credibilidad posible de estas teorías. Esa opción puede ser, con menos recursos, con más dificultades, una opción razonable para salir justamente de una situación difícil, ¿eh? Lo que pasa es que después eso, cómo se hace presente en una ciudad o en otra, y pues eso ya habría que ver en cada caso y probablemente en muchísimos no se hace presente para nada, ¿eh? Ahora, en algunos sí, también he de decir, en algunos más o menos cercanos. Yo diría, sin meternos en complicaciones ahora que no hay tiempo para ello, pero por ejemplo en Barcelona, pues la política cultural que se ha ido elaborando y teorizando ha ido caminando bastante en esa dirección, con mejor o peor resultado, pero ha ido caminando, inspirándose, intentando pensar en esos términos. Y los términos son estas dos cosas que yo decía que se tienen que dar a la vez. Por un lado, el atender, porque es un activo fundamental del cual se esperan réditos específicos, atender a la buena situación y al buen desarrollo del mundo específico de la creación cultural especializada, a las industrias culturales que pueda haber, a los creadores, etcétera, etcétera, cuidarse de que esto pues funcione, se reproduzca y crezca, y al mismo tiempo cuidar que la oferta cultural, las propuestas de actividades culturales de diverso tipo, pues incidan en el conjunto de la población, estimulando la participación cultural mayor posible, pero las dos cosas a la vez, o sea, esta es la cuestión. Y esta otra pensada en términos no tanto de una demanda así inmediata que pueda dejar un número importante de participantes en un evento, sino pensando en que el efecto buscado, buscando que se consiga que este estímulo constante y en la medida... Claro, esto tiene que ver, necesariamente entonces, tiene que vincularse, por ejemplo, a políticas educativas. Y tiene que ser, esto requiere, o sea, una política en estos términos requiere desde luego cuidadosa planificación y una clara idea que no existe todavía bien desarrollada. Por eso digo, esto es una cosa que está ahí formulada como bandera ya, pero que no está. El Richard Florida, si lees el libro, pues verás que no aclara en absoluto por dónde tendrían que ir las cosas. Lo que aclara es que eso es interesante que se produzca, pero no dice cómo, ¿eh? Y así ocurre con los demás que hablan del tema. O sea que eso hay que explorarlo y hay que planificarlo.
Sí. Es la última intervención. Hay más tiempo. Mañana habrá una mesa redonda. Y se puede hablar más de estas cosas, pero hay que llevar un ritmo de tiempo.
No, simplemente apuntar que se me ha transformado un poco ya la pregunta con esta última respuesta, que justamente esos ejercicios de planificación larga de ese tipo de conexión de las políticas culturales o de la programación con la cultura de base real, que es la que está produciendo. Por ejemplo, decías que Richard Florida como referente, bueno, se lo están rifando para dar muchas conferencias, también se lo están rifando para darle bastantes bofetadas, ¿no? Porque hay toda una clase que no es la clase creativa, una clase social activa que está construyendo cultura de base que debería estar muchísimo más relacionada y, como tú decías, bien decías antes, en una postura de más igualdad frente tanto a la institución como a los centros de producción de arte contemporáneo. Y recogiendo un poquito lo que apuntaba también antes Miguel, el director del CEGAC, que decía que un síntoma claro de la urgencia en la que vivimos son estos recortes presupuestarios, esta falta de apoyo a políticas, ¿no?, que están más vinculadas. Bueno, el síntoma más claro es ese, pero también que hay que cambiar radicalmente de planteamiento y encontrar otras maneras de relación con los productores culturales, que no son solo, tengámoslo en cuenta, las industrias culturales, que no son solo y que incluso que no son para algunos, ¿no? O sea, que y simplemente puntualizar qué posiciones dentro del mapa de producción cultural tiene cada uno, porque a veces también conceptos tan amplios y tú decías tan poco definidos como la creatividad, pues hace poco hemos tenido aquí una explosión de creatividad en Galicia con un formato entre gran evento y política creativa que ha tenido sus más y sus menos, que sería también interesante analizar, como ha sido el mercado atlántico de cultura de creación contemporánea. Entonces, muchas veces son políticas bien intencionadas hacia el cultivo de la creatividad, pero que siguen utilizando dispositivos, montajes y formatos que están todavía del otro lado de las políticas culturales, ¿no? Más extrínsecas a sus propios fines. Entonces, pues eso, que un trabajo largo de implementación y de conexión con la cultura real de base y de investigación de formatos y dispositivos nuevos que puedan llevar a un tipo de producción cultural que es realmente transformadora del entorno social y no como modelo de éxito exportable de Barcelona a Galicia y de Galicia, no sé qué será la próxima, pero es que estamos aquí empezando a implementar modelos que en otras comunidades autónomas han acabado fatal, no hace tanto, ¿no? Simplemente eso.
Bueno, entonces, si os parece, lo dejamos aquí, nos vamos a tomar un café y a las 12 más o menos, o 12 y 10, hablará el profesor Pardo.
Muy bien.
Bueno, pues aquí nos van a dar caña.